Los libros tienen la palabra, programa número 51, Nezahualcóyotl, el príncipe poeta. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos a Nezahualcóyotl, el príncipe poeta.
Miradme, he llegado. Soy blanca flor, soy faisán. Se yergue mi abanico de plumas finas. Soy Nezahualcóyotl. Las flores esparcen. De allá vengo, de Acoloacán. Escuchadme, elevaré mi canto. Vengo a alegrar a Moctezuma. Tantalilili, papapapa, achala, achala.
Que sea para bien, que sea en buen momento.
El 28 de abril de 1402, o año 1 conejo, nació en Texcoco un nuevo príncipe al que los astrólogos anunciarían buenos augurios en la sucesión del señorío.
Aquel recién nacido causó alegría en sus padres. Iztlizóchitl, el viejo, sexto señor de Texcoco, y Matlaltzihuatzin, quienes le pusieron por nombre Acolmistli, Nezahualcóyotl, que significa brazo o fuerza de león.
Nezahualcóyotl recibió desde su infancia esmerada educación. Fue enviado al Calmecac, severa escuela donde se formaban los hijos de los nobles y los sacerdotes, por lo cual conoció desde un principio las doctrinas y sabiduría heredadas de los toltecas.
Según el historiador Chimalpin, cuando el príncipe Nezahualcóyotl tenía 16 años, vio morir a su padre asesinado por las gentes de Tezozómoc en Azcapotzalco, convirtiéndose a la vez en huérfano y en señor de un reino desolado y cautivo.
La muerte de su padre fue el comienzo de una larga serie de desgracias, persecuciones y peligros.
Ganándose el favor de los señores de Huejotzingo y Tlaxcala, y sobre todo el de sus parientes por línea materna, los aztecas, que también iniciaban su lucha contra los de Azcapotzalco, Nezahualcóyotl pudo emprender la liberación de los dominios de su padre.
Después de numerosas batallas que trajeron consigo la derrota completa de los tecpanecas, Nezahualcóyotl pudo coronarse en 1431 y dos años más tarde establecerse de manera definitiva en Texcoco, con el apoyo y alianza de México-Tenochtitlán.
Su largo reinado de más de 40 años aparece como una época de esplendor en la que florecieron las artes y la cultura y se edificaron palacios, templos, jardines botánicos y zoológicos.
Durante este tiempo fue consejero de los reyes mexicas y dirigió obras muy importantes como el Bosque de Chapultepec y la introducción del agua a la ciudad a través de un acueducto.
Nezahualcóyotl fue el creador de un sistema de instituciones culturales que fomentaron la actividad de historiadores, filósofos, artistas, poetas, cantores, constructores y artesanos.
Toda la obra de Nezahualcóyotl se relaciona con su vida, y hay quien ubica en su problemática cotidiana los motivos que lo impulsaron a profundizar poéticamente en la metafísica.
En su poesía existe la preocupación por el devenir material y espiritual del hombre, lo que lo hizo destacar entre otros poetas de su tiempo.
Entre los poetas nahuas, cuyos nombres se conocen, Nezahualcóyotl es el que tiene una obra más extensa, seguido de Tecayehuatzin, Tochihuitzin y Cuauhcuauhtzin.
Sus cuentos cubren casi la totalidad de la temática náhuatl, que comprende indagaciones sobre la naturaleza y la fundación de la poesía, cantos de flores o de primavera.
Meditación sobre la relación del hombre con la divinidad, lamentos por la fugacidad de la vida y los deleites, cavilaciones sobre el más allá, elogios de guerreros y príncipes y profecías.
Netzahualcóyotl empezó a componer cantos a los 24 años y a los 67 dedicó a Moctezuma el canto mímico, donde describe la belleza de la ciudad lacustre.
Donde están erguidas las columnas de jade, donde están ellas en fila, aquí, en México, donde en las oscuras aguas se yerguen los blancos sauces, aquí te mecieron tus abuelos, aquel Huitzilihuitl, aquel Acamapixtli. Por ellos llora, oh Moctezuma, por ellos tú guardas su estera y su solio. Él te ha visto con compasión, él se ha apiadado de ti. Oh, Moctezuma, a tu cargo tienes la ciudad y el solio.
Por ellos tú guardas su estera y su solio. Estás contemplando el agua y el monte, la ciudad. Allí ya miras a tu enfermo, oh Nezahualcóyotl. Ahí en las oscuras aguas, en medio del musgo acuático, haces tu llegada a México. Aquí tú haces merecimiento. Allí ya miras a tu enfermo. Tú, Nezahualcóyotl. El águila grazna, el ocelote ruge. Aquí es México, donde tú gobernabas Itzcóatl. Por él tienes tú ahora estera y solio. Donde hay sauces blancos, solo tú reinas. Donde hay blancas cañas, donde se extiende el agua de jade, aquí es México.
Estos diálogos poéticos se ajustaban a las condiciones especiales de la poesía náhuatl, que se convertía en espectáculo para ser cantada y en ocasiones bailada o representada.
La obra poética de Nezahualcóyotl contiene tres temas principales: lo religioso, el destino del hombre y la poesía misma.
La poesía religiosa de Nezahualcóyotl es considerada una de las manifestaciones más importantes de la cultura indígena.
El pensamiento religioso del poeta se basa en el conocimiento humano y la acción de la divinidad, como lo describe su poema ¿Eres tú verdadero?
Eres tú verdadero, tienes raíz, solo quien todas las cosas domina, el dador de la vida. ¿Es esto verdad? ¿Acaso no lo es, como dicen? Que nuestros corazones no tengan tormento. Todo lo que es verdadero, lo que tiene raíz, dicen que no es verdadero, que no tiene raíz. El dador de la vida solo se muestra arbitrario. Que nuestros corazones no tengan tormento.
Las composiciones de Nezahualcóyotl dentro de esta corriente resultan un testimonio de su propia visión del mundo, como lo expresa en uno de sus primeros cantos.
Nuestra vida no es verdadera. No hemos venido aquí para tener alegría. Todos somos menesterosos y la amargura rige nuestro destino. Nunca veremos terminar la amargura, la angustia del mundo. Solo hemos venido aquí para vivir angustia y dolor. Esta no es nuestra casa de hombres. Es una tierra prestada que pronto nos es preciso abandonar.
En el segundo tema, que trata sobre el destino del hombre, Nezahualcóyotl alude cuanto está relacionado con la concepción mística guerrera dominante en su tiempo.
En sus breves cantos guerreros, Nezahualcóyotl muestra al hombre muriendo y ofreciéndose como sacrificio.
Esmeraldas, oro tus flores, oh Dios. Solo tu riqueza, oh, por quien se vive. La muerte al filo de obsidiana, la muerte en guerra. Con muerte en guerra os daréis a conocer. Al borde de la guerra, cerca de la hoguera, os dais a conocer. Polvo de escudo se tiende, niebla de dardo se tiende. ¿Acaso en verdad es lugar a darse a conocer el sitio del misterio? Solo en renombre el señorío muere en la guerra. Un poco se lleva hacia el sitio de los descorporizados.
Un nuevo desarrollo de su doctrina poética se encuentra en la tercera y última etapa de sus meditaciones acerca de la realidad y la fragilidad de la poesía.
Nos ataviamos, nos enriquecemos con flores, con cantos. Esas son las flores de la primavera. Con ellas nos adornamos aquí en la tierra. Hasta ahora es feliz mi corazón. Oigo ese canto, veo una flor que jamás se marchite en la tierra.
Nezahualcóyotl destacó entre quienes, además de poetas, llegaron a ser sabios, conocidos en el mundo náhuatl como tlamatini, que significa el que sabe algo, el que medita y discurre sobre los antiguos enigmas del hombre en la tierra, el más allá y la divinidad.
En él se conjuntaron el sabio y el poeta, con el gobernante supremo de Texcoco y consejero de Tenochtitlan.
Un poeta de la región culhuacana escribió un canto a Nezahualcóyotl, exaltando así su figura.
Sobre la estera de flores pintas tu canto, tu palabra, príncipe Nezahualcóyotl. En la pintura está tu corazón. Con flores de todos colores pintas tu canto, tu palabra, príncipe Nezahualcóyotl.
Otro elogio hecho al poeta y gobernante se encuentra en un breve canto concebido para descubrir la sabiduría que llevaban consigo las palabras de Nezahualcóyotl.
Dentro de ti vive, dentro de ti está pintado. Inventa el dador de la vida, príncipe chichimeca Nezahualcóyotl.
Setenta y un años vivió el sabio señor de Texcoco, quien al presentir su muerte escribió estas palabras.
Yo me hallo muy cercano a la muerte, y fallecido que sea, en lugar de tristes lamentaciones, cantaréis alegres cantos, mostrando en vuestros ánimos valor y esfuerzo para que las naciones que hemos sujetado y puesto bajo nuestro imperio, por mi muerte no haya flaqueza de ánimo en vuestras personas, sin que entiendan que cualquiera de vosotros es solo bastante para tenerlas sujetas.
Queriendo sintetizar lo que fueron sus méritos y creaciones, sobre todo como poeta y pensador, el historiador Fernando de Alba Iztlizóchitl escribió sobre Nezahualcóyotl.
Fue el más poderoso, valeroso, sabio y venturoso príncipe y capitán que ha habido en este nuevo mundo. Porque fue muy sabio en las cosas morales y el que más vaciló, buscando de dónde tomar lumbre para certificarse del verdadero Dios. Como se ha visto en el discurso de su historia, y dan testimonio los cantos que compuso. Y aunque no pudo de todo, pudo quitar el sacrificio de los hombres conforme a los ritos mexicanos, alcanzó que tan solamente sacrificasen a los habidos en guerra, esclavos, y no a sus hijos y naturales, como solían tener la costumbre.
mucho más que por su magnificencia. Nezahualcóyotl se hizo célebre por la inteligencia que manifestó no solamente en la singular cultura que estableció en su reino, sino también por las artes y ciencias que logró dominar, a pesar de no contar con libros ni maestros de quienes aprender.
Nezahualcóyotl fue un hombre conocedor de la poesía de su tiempo y compuso piezas que aún en el siglo XVI fueron reconocidas por los españoles.
Asimismo, logró hacer de Texcoco la patria de las artes, donde se hablaba con mayor pureza y perfección la lengua mexicana y donde confluyeron artistas y hombres de ciencia. Por ello, los españoles la llamaron la Atenas mexicana.
Pero el monarca texcocano no pasaba todas las horas de su vida en blandos coloquios con las musas, ni tampoco en contemplaciones de la filosofía como en los últimos períodos de sus días.
Acaudilló los ejércitos aliados en sus expediciones anuales, logrando con ello extender su imperio.
Fomentó la agricultura cuando Texcoco estaba habitado por una población industriosa y artesana.
Con estos recursos aumentados por la conquista e industria doméstica, se proporcionaba el monarca los medios de sufragar los gastos de su numerosa familia y de las costosas obras que ejecutó para comodidad y embellecimiento de la capital.
Erigió también alojamientos para los embajadores extranjeros y un espacioso salón que se comunicaba con varios aposentos destinados a los hombres de letras y a los poetas.
Anexas a este mismo atrio estaban las habitaciones del rey y las de un harén, provistas de bellezas arquitectónicas como las de un sultán de Oriente. Las paredes tenían incrustaciones de alabastro y estuco de variados colores.
Contiguos al palacio se ubicaban los edificios destinados a los hijos del rey, cerca de 60 varones y 50 mujeres.
Allí eran introducidos en los ejercicios y ramas de la educación correspondiente a su origen.
Nezahualcóyotl tuvo una multitud de concubinas, pero le faltaba una mujer legítima y con ella un heredero al trono, ya que por la ley de Acoloacan no podían suceder al trono los hijos bastardos.
Cuenta la historia que el rey eligió a una niña de la casa real de Coatlichán para esposa y que para su preparación y educación fue puesta al cuidado del anciano Cuatlehuatzin, hermano del monarca.
Cuando consideró pertinente tomarla por esposa, encontró que el hijo de su hermano se había casado con ella.
Irritado el rey, entregó a los tribunales al guardador infiel a quien los jueces declararon libre. Tal contrariedad para un hombre a quien mimaba en sus gustos la fortuna, lo hizo caer en una profunda tristeza.
En una ocasión, el rey visitó a su pariente, el señor Cuacuautzin, donde conoció a la prometida de este, una joven de 17 años llamada Azcasochitzin, de quien se enamoró.
Con el propósito de hacer suya a la joven, Nezahualcóyotl envió a Cuacuautzin a una expedición contra los tlaxcaltecas, donde murió sacrificado.
Nezahualcóyotl brindó apoyo a la joven desamparada, con quien se casó una vez cumplidos los funerales de Cuacuautzin.
A la ceremonia celebrada con regia magnificencia asistieron Moctezuma, Totoquihuatzin y los cortesanos de Texcoco.
Nezahualcóyotl hizo cantar a los músicos la célebre oda donde comparó la vida a una flor que pronto se marchita y recuerda la pujanza y el periodo del rey Tezozómoc, que como árbol frondoso se alzó sobre la hierba de los campos para ser derribado por el huracán de la muerte, quedando seco y carcomido.
Por el año de 1470, cargado de años y de honores, Nezahualcóyotl se sintió cercano a su fin.
Había encontrado su reino desmembrado por las facciones y abatido bajo el yugo de un tirano extranjero.
Nezahualcóyotl había roto esta esclavitud. Había inspirado nueva vida a la nación. Había revivido las antiguas instituciones y extendido sus dominios. La había visto florecer en el comercio y la agricultura.
Todo esto había presenciado y se acercaba ya el final de sus días. Así murió el monarca más grande, acaso el mejor que ocupó un trono indio.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Farabef o la crónica de un instante de Salvador Elizondo.
Somos un signo incomprensible trazado sobre un vidrio empañado en una tarde de lluvia. Somos el recuerdo casi perdido de un hecho remoto. Somos seres y cosas invocadas mediante una fórmula de nigromancia. Somos una acumulación de palabras, un hecho consignado mediante una escritura ilegible, un testimonio que nadie escucha. Somos la imagen fugaz e involuntaria que cruza la mente de los amantes cuando se encuentran. Somos un pensamiento secreto.
Estas consideraciones nos introducen a la novela Farabef o Crónica de un instante de Salvador Elizondo. Ensayista, cuentista y novelista, Elizondo nació en la Ciudad de México en 1932. Fue colaborador de los periódicos Excelsior y Uno Más Uno y de la revista Plural, así como de los suplementos México en la Cultura y La Cultura en México. En la actualidad forma parte del Consejo de Redacción de la revista Vuelta y es miembro del Colegio Nacional.
Con Farabef, su primera novela, escrita bajo los auspicios del Centro Mexicano de Escritores, obtuvo el Premio Villaurrutia en 1965. A partir de esta fecha, su producción literaria se amplía con El Grafógrafo, Narda o el Verano, Miscast y Cámara Lúcida, entre otras novelas.
Calificado como un escritor maldito, único y exclusivo en la literatura mexicana, Salvador Elizondo nos acerca en su obra a la locura, al crimen, al sadismo, la violencia y lo absurdo, pues se ha propuesto ofrecer al lector un mundo irreal e irracional en la forma más lúcida, dolorosa e insoportable.
Farabef, o la crónica de un instante, puede ser la descripción de un rito, el planteamiento de un enigma, el proferimiento de una adivinanza, la repetición de una fórmula mágica o tal vez la respuesta a una pregunta desconocida, a una inquisición cifrada.
Su fórmula constituye un experimento al margen de lo que es un relato en el sentido tradicional. Es una obra en la que la narración trasciende los límites de la escritura y las palabras se convierten en la vivencia que se describe. Su lectura constituye, por así decirlo, la experiencia misma del argumento.
La novela está llena de cortes, de transiciones bruscas, los símbolos son ambiguos o apuntan hacia la muerte, como la estrella del mar, blanda y fría en la mano de la mujer, que premoniza un cadáver. Hay también una destrucción de fluir del tiempo, que nos lleva a la exaltación del instante.
Elizondo relata que al leer Las lágrimas de Eros, de Jor Fatale, vio la fotografía de un suplicio chino, el de los 100 cortes. La imagen del torturado que en ella aparecía fue dando la pauta para tramar una historia turbia concebida sobre las relaciones amorosas de un hombre y una mujer.
Para ver, impresionante novela situada en el límite demoníaco de erotismo y tortura.
Farabef o la crónica de un instante, de Salvador Elizondo, forma parte de la segunda serie de lecturas mexicanas que edita la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa
Patricia Solís,
Alfonso Aranda,
Benito Romo de Vivar
y Eliud Porras Garza.
Realización de Marco Antonio Vázquez Espinosa.
Asistente de producción José de Jesús Díaz.
Guión Alma Sánchez Perales.
Musicalización de Jorge Castro.
En los controles técnicos Héctor Flores.
Gracias por su atención.